Vamos a buscar en la primera carta de Juan. Como sabéis, desde hace 3 meses estoy intentando leer prácticamente toda la carta de Juan, descubriendo una de los propósitos fundamentales que el autor, el apóstol Juan, tuvo para escribirla. Y era para que aquellos que están siguiendo al Señor puedan confirmar claramente que están siguiendo al Señor. ¿Recordáis? Desde hace unas semanas o unos meses estamos hablando de las evidencias de nuestra fe. El primer día de la serie hablábamos de que es una característica de la persona que tiene fe auténtica en el Señor, que es obediente. Un verdadero cristiano es obediente. Obedece a Dios, obedece en la iglesia donde Dios le ha puesto, y la obediencia es un rasgo distintivo de que es un verdadero creyente, porque ha aceptado un Señor al que ha aceptado no solamente para que le salve, sino que le ha aceptado para que le dirija en la vida. Y por tanto, la obediencia es, sin lugar a duda, una de las primeras características del creyente, de aquel que ha entregado su vida a Jesucristo. El segundo día hablábamos de que la segunda de las evidencias que salía en la carta de Juan era el amor a los hermanos, el amor que es algo tan traído y llevado, tan tergiversado y tan estropeado por la sociedad en la que estamos, es algo que viene a nosotros en el momento en el que nos convertimos al Señor. Hasta entonces había alguna especie de amor totalmente humano, pero cuando teníamos a Cristo en nuestros corazones, no solamente éramos capaces de amar a Dios, no solamente éramos capaces de amar con redobladas fuerzas a nuestras familias, sino que incluso porque el amor venía de fuera, éramos capaces de amar hasta a los enemigos, ¿verdad? Y por tanto, una de las claras evidencias de que una persona ha sido transformada por el Señor es que ama de una forma especial, ama de una forma sutilmente poderosa y que puede llevar a amar. Y especialmente dentro de la iglesia, aunque aquí cada uno somos de nuestra manera de ser, cada uno formamos parte de algo que nos ha traído hasta aquí. Como dicen en mi pueblo, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y no obstante, el amor de Dios hace que los hijos del Señor sean capaces de caminar juntos. Bueno, pues hoy tenemos otra evidencia. Y la evidencia es que amamos a Dios y no amamos al mundo. Vamos a tener un momento de oración y leeremos la palabra después y nos pondremos a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Bendito Dios, de verdad que queremos estar cerca de ti, Señor. Señor, queremos que nuestra fe, la fe que tú has depositado en nuestros corazones, tenga evidencias de autenticidad. Señor, sea una fe auténtica, una fe que nos mueve, una fe que te agrada a ti, Señor, y una fe que nos sirva para amarte a ti por encima de todas las cosas, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra tal como tu apóstol, como tu hijo Juan la explicó y no la compartió, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta palabra y a que podamos salir transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Y el texto que nos va a servir como base para hablar de la evidencia de nuestra fe y que no amamos al mundo es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 hasta el 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Genial. Pues vamos a leer la palabra de Dios. Dice: no améis al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hasta aquí. No améis el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Tendrá otro amor, algo que él se ha buscado, pero no es verdaderamente el amor de Dios. Por eso decimos con toda claridad a partir de 1 de Juan 2 que una de las evidencias claras de que la fe que hay en nuestros corazones es que no amamos al mundo. Amar a Dios es tan grande que nos hace rechazar el mundo. El párrafo es muy importante. El párrafo es absolutamente radical, ¿vale? No es fanático. Hay una gran diferencia entre fanatismo y radicalidad, ¿verdad? Pero es radical. Hoy en día en el mundo no gustan los mensajes radicales. Gustan los mensajes que son 50-50, que todo el mundo se queda contento. Pero no es así el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es claro, no da lugar a dudas. Aquí dice, si amas al mundo, no estás amando al Padre. Así que para poder entender esto tenemos que hacer algunas precisiones que no queda más remedio que hacer. En primer lugar, tenemos que decir a qué se refiere el apóstol Juan cuando está hablando del mundo. Porque en la Biblia hay diferentes explicaciones para la palabra mundo. De hecho, la palabra mundo se utiliza de diferentes maneras y quiere decir diferentes cosas en la Biblia, con lo que puede llegar a ser un poco equívoco si nosotros no sabemos exactamente a qué se refiere el apóstol Juan. Los significados son los siguientes. Muchas veces en la palabra de Dios, cuando se habla de mundo, se está refiriendo al universo creado por Dios, ¿vale? Se está refiriendo a todo esto que Él provocó de una forma maravillosa y que ahora mismo se ha creado en un universo con cientos, millones, millones y billones de estrellas, de satélites, de planetas, y muchas veces cuando el escritor en alguno de los momentos dados habla del mundo, está hablando de todo esto. Como también muchas veces usamos la palabra mundo para referirnos a nuestro planeta, esta pequeña bolita de tierra en la que Dios nos ha puesto, y hablamos del mundo y hablamos del planeta Tierra, ¿verdad? En otras ocasiones incluso se ha llegado a referir al mundo como la humanidad, es decir, todas las personas que Dios ha creado y que ha depositado en la superficie del planeta Tierra es el mundo, ¿vale? Es el mundo. En algunos momentos, algo un poco menos normal, se refiere incluso al tiempo, ¿vale? Pero, en fin, en la mayoría de los casos, cuando la palabra de Dios nos habla del mundo, por ejemplo, en este texto, la palabra mundo tiene un significado diferente. Y cuando se habla de mundo, se está hablando del sistema espiritual, humanístico, humano, que es gobernado por Satanás y que está en constante contraposición y contradicción con Dios, con su voluntad y con sus hijos. Lo repito porque es una definición un poquito larga y a lo mejor nos hemos perdido. El mundo, según lo que dice aquí Primera de Juan, no es algo físico que se puede tocar, sino que es una esfera espiritual en la cual las personas descubrimos que esa esfera espiritual nos mueve a vivir de una forma que va en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, que tiene unos valores diferentes a los que tiene el reino del Señor. Y que cuando los hijos de Dios que seguimos viviendo en el mundo físico, que es la Tierra, rápidamente descubrimos que hay toda una serie de situaciones que van en contra para que nosotros no vayamos a favor de lo que Dios nos dice. Hay un par de versículos muy interesantes que especifican bien qué es el mundo. Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, y por eso el mundo os aborrece. ¿Veis? Muchas veces se utiliza la palabra mundo y de lo que se está hablando es de un sitio de donde Dios nos ha sacado y que ha hecho que lo que ha quedado atrás se coloque en contra nuestra. Es la simple definición la simple explicación de este versículo. O, por ejemplo, primera de Juan 4, 5 y 6. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Hay varias confrontaciones de palabras aquí muy interesantes. Nos habla de que hay alguien que es del mundo, pero que sin embargo nosotros somos de Dios. Son dos opciones, o ser del mundo o ser de Dios, por lo que no estamos hablando claramente del mundo físico, sino que estamos hablando de esa esfera espiritual en la que Satanás gobierna con mano de hierro y se opone constantemente a todo lo que tiene que ver con Dios, con los valores del Evangelio y con los valores de la Iglesia del Señor. Y por eso, cuando nosotros vamos y predicamos en el mundo, no solamente en el físico, sino en el espiritual, muchos que se sienten del mundo, que no son de Dios, ni siquiera pueden escucharnos porque sus oídos están cerrados. Por tanto, lo que el apóstol Juan está aquí diciendo es que, sin ser algo tangible, es algo real. Real porque modifica la forma de actuar de las personas. Por tanto, cuando Juan dice no améis al mundo, ¿a qué se está refiriendo? Ya sabemos, el príncipe de este mundo gobierna su reino con vara de hierro y ha montado toda una serie de valores, de actividades, de frutos que hace que las personas que están en el mundo cada vez más estén ciegos, no puedan ver el mensaje del Evangelio y, si fuera posible, engañar incluso a los cristianos. Claro, por tanto, no quiere decir que nosotros no podamos disfrutar del mundo físico. El creyente puede y debe disfrutar de los paseos por la naturaleza, del mundo físico, puede y debe proteger el mundo, podemos tener amistad, podemos correr, podemos disfrutar, porque ese es el mundo que Dios nos ha dado para que nosotros lo disfrutemos. Porque no ese es el mundo al que se está refiriendo, pero sí es el mundo del que tenemos que huir todas aquellas opciones que esa esfera espiritual nos está llevando a vivir. Por eso el versículo 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, y mirad cuáles son los valores los cuales estamos siendo tentados, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre. Aquí es donde nos encontramos lo que verdaderamente es el mundo. Es todo lo que nos lleva a cumplir con nuestra carne, con nuestra naturaleza pecaminosa, y que nos arrastra alejándonos de Dios. Y sin embargo, tened que tener una cosa en cuenta, y es que todos constantemente somos tentados en este sentido. Fijaos lo que dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los que están en el mundo, los que están en aquella situación, no son capaces de descubrir cómo el mensaje del Evangelio quiere venir a ellos y quiere hacer que el Señor sea algo en su vida, porque son ciegos, los incrédulos son ciegos y no se dan cuenta que lo que hay en el mundo no es nada más que para su mal. En ese momento, antes de conocer al Señor, todos hemos corrido detrás del mundo. Hemos vivido en el sexo libre, la venganza justa, la diversión sin consecuencias, bueno, o eso nos creíamos nosotros, ¿vale? El crecimiento social por medio del pisar al débil, pensando que íbamos a poder conseguir. El dinero fácil, que pensábamos que nunca se acabaría. La ira desbocada y egoísta. La religión autocontrolada y hecha a nuestra medida. Sentirnos los reyes de nuestra vida. Esos son los valores del mundo. Esos y muchos más, ¿vale? Que podríamos citar. Esos son los valores del mundo. Esto es lo que está moviendo a las personas que no tienen al Señor. Y algunos tienen incluso apariencia de bondad, lo dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Algunos tienen apariencia de bondad, algunos incluso quieren escuchar, quieren oír mensaje, pero que sea un mensaje agradable, que sea un mensaje que encaje con lo que yo hago, que me diga lo bueno que yo soy, no que me diga lo que yo no quiero oír. Esos son los valores del mundo. Ahí es donde está la gente viviendo. Pero el apóstol Juan nos dice, pero el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. El creyente, desde el mismo momento en el que fue transformado y convertido por la sangre de Cristo, pasa del mundo al reino de Jesucristo, al reino de Dios. Y en ese momento no solamente hay un traslado de sitio espiritual, sino que hay una transformación interior dentro de nuestro corazón. Y por eso el verdadero creyente, porque ha sido liberado del velo que había en sus ojos espirituales, ha descubierto que ese mundo que tan atractivo era hasta ese momento es todo un engaño puro, es un engaño vergonzoso y no hace nada más que llevarnos de mal en peor y tal vez aparentemente es divertido, pero siempre hay una parte detrás. Como la moneda que tiene una cara y una cruz. El mundo siempre nos presenta la cara bonita, la cara brillante, pero siempre hay una cruz. Porque a la vuelta descubrimos el gran dolor en medio del que nos metemos cuando estamos viviendo en el mundo. Por eso el verdadero creyente que ha vivido esa transformación de corazón, que se le han quitado las vendas de los ojos, ha descubierto que ya no ama al mundo. De hecho, una de las claras transformaciones para los que son convertidos es que lo que hasta entonces tanto les gustaba resulta repulsivo. Y por eso muchas personas cuando suben aquí a dar testimonio nos cuentan lo que hacían antes y lo cuentan con repulsión. Ya no quieren de ninguna de las maneras volver a caer ahí. ¿Por qué? Porque son cristianos. ¿Por qué? Porque han sido transformados. ¿Por qué? Porque han descubierto la verdad de lo que tanto antes les gustaba y de lo dolorosa que era ahora en su vida. Por eso el cristiano ama al Padre, no ama al mundo, porque ha descubierto lo que es verdaderamente el mundo. Y tenemos, por tanto, que darnos cuenta que el cristiano ya no puede amar al mundo. Primera de Pedro 1:18-19 dice lo siguiente: como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda del mundo que heredasteis de vuestros padres. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El cristiano ya no puede. Ya no debe, pero ya no puede amar verdaderamente el mundo, porque es algo que resulta ya extraño para su vida, es algo que resulta separado de él, porque nuestra naturaleza ha cambiado en el nombre del Señor y por los méritos de Cristo. Amén. El creyente, por tanto, tiene que darse cuenta que aunque pueda ser tentado, ya no vive ahí. La obra ya ha sido hecha y es completa. Pero, por desgracia, hemos de decir que seguimos siendo tentados, ¿verdad? Es así. Lo que pasa es que ya el creyente ya no ama el mundo, aunque tiene caídas. Ya miramos lo que hay ahí fuera, lo que Satanás nos presenta, y ya miramos sabiendo que eso no es bueno. Y por tanto, tenemos que rechazarlo. Pero una y otra vez tenemos que decir que tenemos que seguir en la pelea. No amemos. Si alguien ama al mundo todavía, si hay aquí alguien que está esperando salir de aquí para irse, Dios sabe dónde, tenéis que daros cuenta que esa es evidencia de que todavía necesitáis un cambio interno poderoso que se llama conversión y que sin ese cambio verdaderamente todavía no sois hijos de Dios. El verdadero creyente desaprueba el mundo. El verdadero creyente aborrece, incluso aborrece sus propias caídas cuando ocasionalmente las tiene. Por eso la palabra del Señor nos habla de la práctica del pecado y del pecado, porque un creyente no puede practicar el pecado. Y esto es una expresión muy, muy importante para nosotros. Es verdad que podemos pecar, por desgracia, pero el creyente ya no practica el pecado porque ya no ama el mundo. Y por eso es lo que yo quiero decir. Cuando verdaderamente nos ocurren cosas, tenemos que valorar y gestionar lo que nos está ocurriendo, si es una caída o si es práctica. Si vemos el mundo con ojos del Señor y lo rechazamos, o si todavía nos gusta vivir ahí. Si todavía nos atrae. Porque esa es una de las claras evidencias de que somos o no somos creyentes. Estoy seguro que esto está haciendo que alguno de vosotros se plantee cosas. ¿Cómo vives en lo privado de tu casa? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Estás presentando una cara muy bonita los días de culto? ¿Estás presentando una forma de vida que te parece que está bien, pero después estás viviendo en el mundo con los valores que el diablo propone, con el desamor, con la murmuración, con el sexo libre? ¿Es eso lo que tú estás viviendo? Porque tienes que plantearte qué es lo que tu vida espiritual está ofreciendo, qué es lo que tú vives. Por eso a mí me gustaría hoy hacer un llamamiento para todos aquellos que estáis viviendo en la batalla espiritual dentro de vuestros corazones. Yo quiero hacer hoy un llamamiento para todos aquellos que todavía aman el mundo, que todavía quieren ir de fiesta loca, todos aquellos que todavía aman el vicio, que todos aquellos que todavía desean buscar en las televisiones y en las redes aquellas imágenes feas, desagradables, que nos están vendiendo como amor. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que darnos cuenta qué es aquello a lo que amamos. ¿Qué es aquello a lo que amamos? ¿Es el mundo? ¿Amas al mundo con todos sus valores podridos? ¿O verdaderamente eres alguien que ama a Dios, aunque pueda pelear todavía con la tentación? Eso es lo que yo estoy intentando hoy decirte. Hay una confrontación dentro de nuestro interior en cada persona. Cada uno de nosotros nos damos cuenta que tenemos que decidir constantemente y que tenemos que decidir por lo que Dios nos ofrece o por lo que nos ofrece el mundo. Piensa en tu interior qué es lo que tú estás decidiendo. Piénsalo. Piénsalo porque tu vida va en ello. Es tan sencillo, pero es tan fuerte. Piénsalo. El creyente, por tanto, será una persona que no solamente obedecerá a Dios y que amará a todos los que le rodean, especialmente a los de la familia de la fe, sino que amará a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el verdadero creyente. El creyente es aquel que cuando ve el mundo se horroriza por lo que está viendo y que cuando salen ciertas imágenes las apaga. Ese es el verdadero creyente. El creyente es el que cuando cae llora desconsoladamente, como hizo Pedro, por ejemplo, cuando negó al Señor, o como hizo David cuando fue descubierto en adulterio. Lloró con todo su corazón. ¿Por qué? Porque en realidad aborrecía lo que él había hecho. El hombre, la mujer del mundo, simplemente dice, bueno, no me han descubierto, no pasa nada, sigamos. Esas son las diferencias. Y hoy yo estoy llamando. Si el Espíritu golpea tu corazón en estos momentos, si todavía amas al mundo más que al Señor, más que al Padre, si verdaderamente estás todavía en ese momento en que preferirías estar en cualquier sitio menos aquí, pero por quedar bien estás aquí, si estás en esos momentos, yo hoy quiero invitarte a que hagas una simple oración. Ni siquiera la vas a tener que hacer en voz alta. Una oración personal, interna, en la que le digas al Señor, Dios mío, perdona mis pecados. Señor, perdona mi maldad. Señor, perdona que todavía no te amo a ti más que a todo lo demás. El Señor Jesús dijo que el que quiere seguirme tiene que entregar. Tiene que entregar el amor de padre, madre, hijos, esposa, esposo. Eso es lo que hay que entregar. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Inclina tu cabeza. Y si te das cuenta que tu vida no está bien, si te das cuenta que Dios es simplemente secundario, pues necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Tienes que entregar tu vida. Lo que has hecho hasta ahora tal vez estaba bien de cara al público, pero no estaba bien de cara al Señor. Si verdaderamente todavía deseas mirar en las bajezas del mundo, pues necesitas a Jesús.